La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Buenos días. Aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es así y punto en este arranque de semana, este lunes, con muchísima reacción a todo lo que aconteció este fin de semana futbolístico. Yo me pregunto, ¿el Real Madrid piensa ganar la Liga Española defendiendo así? ¿Cómo defendió ante el Levante? ¿Con los errores garrafales que tuvo en el fondo entre Nacho y Militao, también el propio Alaba? ¿Así va a competir para quedarse con la Liga Española? Es cierto, es verdad. Esto recién comienza. Esto es el arranque de un campeonato. Larguísimo campeonato, por cierto. 38 jornadas, todos contra todos. Esto es todavía el primer paso, un pasito de todos los que hay que dar para quedarse con el título. Pero es un mensaje también, un mensaje doble. Primero, lo mal que defendió el Real Madrid. Segundo, los puntos que ya deja en el camino. Puntos que en un momento son importantes, puntos que en algún momento se recuerdan. Y cuando uno analiza que enfrente estaba el Levante, hay que preocuparse. Porque casualmente había empatado previamente el Barcelona, ya deja puntos, el conjunto Ronald Koeman, una plaza difícil ante el Athletic Bilbao, gana el Atlético Madrid, también a lo Atlético Madrid, con lo justo, con lo necesario, al débil Elche, por 1-0 con el gol de Correa, pero bueno, uno gana y toma la punta, y el otro deja puntos. Para el Real Madrid era la obligación de ganar para mantenerse con ese puntaje ideal y no dejar puntos en este arranque de campeonato. Pero jugó mal y defendió mal. Y lo que llama la atención, el Real Madrid comienza ganando, minuto 4, que muchas veces hablamos de ese gol inicial, de la apertura, lo difícil que es ponerse al frente en un partido contra un rival que uno pensaba hasta que iba a tomar una actitud más defensiva lo del Levante. Que iba a defender más. Sin embargo, defendió muy arriba, defendió muy adelante. La línea de fondo juega muy cerca del medio. Por eso es que Alaba mete un pelotazo largo, profundo por izquierda. Corre bien Benzema, la pone al medio y Gareth Bale la define para el 1-0 en 4 minutos. Era como para ya acomodarse en el partido, como darle cierta iniciativa al Levante, pero saber que iba a tener muchos espacios el Real Madrid, porque ya lo iba ganando. Pero se fue quedando y fue mostrando que la ausencia de Sergio Ramos y la ausencia de Varane les va a costar caro a este Madrid. Con Nacho, con Militao, va a pagar un precio muy caro el Madrid en la zona defensiva. Porque los 3 goles, también hay que dar a culpar de cierta manera a los laterales, a Carvajal, al propio Alaba, pero los 3 goles hay desajustes defensivos, hay marcajes pésimos, pésimos del Real Madrid. Cuando Roger Martí consigue el primero, es un buen toque en el medio del Levante, sale a cortar Nacho, no achica bien la defensa, hay un toque, una devolución y cuando Martí hace la diagonal queda solo para definir. Es muy bueno el movimiento Levante, pero es pésimo el marcaje del Real Madrid. Donde había un buen grupo de futbolistas bien posicionados, pero es donde tiene que prevalecer el rendimiento individual del jugador. Marcó mal y lo pagó muy caro en ese 1-1. Fíjense que después transcurren 11 minutos y Campaña consigue el 2-1, un derechazo impresionante, pero aparece solo. Llega un centro de derecha e izquierda y Campaña, ¿quién lo marca? Nadie. Los otros delanteros fijan la marca de los centrales y aparece solo y fusila una pelota inatajable para Courtois. Pero ¿cómo puede aparecer tan solo un futbolista para definir de esta manera? Error defensivo. Nuevamente otro error defensivo del Real Madrid. Fíjense que cuando empata el Madrid con el gol de Vinicius, es un gol de contragolpe. Carvajal un pelotazo para Casemiro, Casemiro un pelotazo para Vinicius y Vinicius que define bien con la pelota cruzada, cara interna, al segundo palo y el partido se pone 2-2, pero de contragolpe, o sea que 2 de los goles fueron de contragolpe, fueron pelotas largas, pelotas profundas, así hizo daño el Madrid. Que da una sensación de mejorar ofensivamente, especialmente para
con el ingreso de Gareth Bale para darle a Benzema alguna solución en ataque, que el galés marque, que Senna tenga una buena cuota goleadora como Vinicius, pero ahora corrige adelante, pero el equipo empeora atrás. Empeora atrás. 2-2. Un Madrid con oficio, con un 2-2, tiene que manejar el partido y aprender de sus errores. Aprender de sus errores. Sin embargo, no aprendió. Otro tiro libre, pelota sobre el área, cabezazo, Alaba que despeja mal y se la da a Robert Pierre. Aparecía también otros compañeros de él, solo, contra el arquero. Nuevamente, pésimo marcaje del conjunto español, el conjunto madrileño. Y ahí estaba. 3-2 ganaba el Levante para sorpresa. O sea que los errores defensivos continuaron. No fue una cosa de que hubo un error y se corrigió. Dos errores y se corrigieron. Tres errores graves. Y no solamente tres errores, sino después hay una pelota, creo que es Campaña, quien corre por derecha, busca en velocidad desequilibrar, mete un remate cruzado y pega en la base del poste. Era el 4-2. Era el 4-2 para Levante y se terminaba el Real Madrid. Y faltaban menos de 10 minutos. Era derrota para el Madrid de haber conseguido ese gol. Vinicius después consigue el empate. Empata al 84, empata 3-3. Buen remate de Vinicius, que empieza a intentar a golpear la puerta y hacer méritos para ser titular. Hay que llevarlo despacio. Está bien lo que hace Carletto Ancelotti, que lo lleve del banco de suplentes. Ayrton Fernández, que después es expulsado por una mano, que tiene que salir desesperado, porque así jugaba el Levante. Levante juega con el fondo muy adelantado, así le hicieron daño y así lo complicaron. Pero el Madrid no supo nunca aprovechar este equipo que tiene una actitud ofensiva y agresiva. Digo agresiva en el sentido de futbolístico, ¿no? De jugar con muchos jugadores en territorio contrario, de presionar mucho la salida del rival. Lo hizo muy bien el Levante y podría haber ganado el partido. Podría haber ganado el partido. La calidad individual del Madrid, los espacios que dejó el Levante, lo llevaron a terminar recuperando un punto. Y con este 3-3 sumaron un punto y quedar con 4-2 del Atlético de Madrid. Pero si algo tenía que mostrar este Real Madrid en este arranque de campeonato, ser un equipo que tiene que puede competir con los mejores, que está para competir con los mejores, que está para posicionarse en los puestos de vanguardia de la liga y no dar ventajas. Levante es uno de los conjuntos que va a estar de la mitad hacia abajo en la tabla de posiciones. Va a estar de la mitad hacia abajo. No es un gran animador de la liga española. No es un equipo que uno diga, no, Levante ha sido la gran revolución de los últimos años y la gran sorpresa. Entonces, ojo con el Madrid. Porque el Madrid perdió a Varane con la calidad que tenía como defensor, pese a algún que otro error que lo dejó expuesto en alguna oportunidad, y Sergio Ramos. Que es verdad que Sergio Ramos no tenía la misma velocidad, pero sabía ubicarse, tiene voz de mando, ordena la defensa. Hoy, ¿quién ordena la defensa del Madrid? ¿Alaba? ¿Que se equivoca? ¿Militao? ¿Nacho? Ojo con eso. Porque si hay algo importante en el fútbol, dentro de las posiciones claves son los defensas centrales. El arquero es clave porque un arquero te resuelve atajadas, esas atajadas que valen goles y cambia un partido. Los centrales son los que transmiten el orden y la seguridad defensiva. Siempre se habla de la columna vertebral del volante central, quien distribuye y quien maneja. O el 10 también como un hombre clave y después el 9, el goleador. Por ahí pasa la columna vertebral de cualquier equipo. Y hoy este Madrid, defensivamente, después de estos primeros dos partidos, especialmente ayer frente al Levante, dejó muchísimas dudas. Muchísimas dudas. Y si algo tiene que hacer el Real Madrid esta temporada es enfocarse en la Liga. Es enfocarse en la Liga. No va a descuidar Champions, ni tiene que descuidar Champions. Pero va a ser duro para el Real Madrid ganar Champions cuando uno ve el plantel que tiene el PSG. Cuando uno ve lo que está pasando con el City y esta continuidad al trabajo de Guardiola, que ganó 5-0, por cierto, el fin de semana. Cuando uno sabe la inversión y el plantel que tiene el Chelsea, que le sumó un tremendo goleador a lo que ya es un equipo protagonista en Inglaterra y campeón de la última Champions. O sea, estamos hablando de equipos muy competitivos. Hoy Chelsea tener a un Lukaku, a todo lo que ha sido el mejor equipo de Europa, es un salto de calidad estupendo, allá un plantel competitivo. Si tenía un problema, el Chelsea era el 9. Era el 9. Y le trae a Lukaku. O sea, vemos equipos muy difíciles. Ni hablar del Liverpool, que recupera con Klopp su idea, su fútbol, no tengo ninguna duda. No hay que nunca descuidar un Bayern Múnich. O sea, hay equipos muy competitivos para un Real Madrid. Pero si algo tiene que tener es solidez defensiva. Entonces en Champions va a ser muy duro. De repente la gana. Hoy no es candidato y va a ser muy difícil. La Copa del Rey es un torneo consuelo que igual el Madrid comente nunca le va bien. Por eso lo importante de apostar a la Liga. Porque el Atlético de Madrid va a ganar, ganar y ganar, pero gana por poco. Gana con lo mínimo. Gana 1-0. Y ahí va a perder puntos, porque a un partido lo vas a cerrar mal y se lo van a empatar. Ese es el problema que tiene el Atlético de Madrid, que no es de generar mucho fútbol, especialmente en ataque. Y ahí es donde se le escapan puntos. Pero el Madrid tiene que aprovecharlo. Con las dudas que mostró ante el Levante defensivamente, va a ser muy difícil que pueda luchar por la Liga. Es cierto, esto recién comienza, recién van dos fechas, esto es larguísimo, y Ancelotti tendrá que tomar nota y trabajar al respecto. Si trabaja y mejora, seguramente el equipo va a competir. Si no, va a ser una temporada de esas que uno va a querer olvidarse tempranito. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Ver el campeonato en México, ver la Liga MX, ver el América con 16 puntos, con 6 partidos jugados, 5 ganados y el otro empatado. Con 9 goles a favor y 2 en contra. Habla muy bien del América. Más 7. El equipo que mejor diferencia de gol tiene. Sin dudas, este campeonato tiene alguna similitud con el anterior en la América. Esto de ganar, ganar y ganar. Porque gana cada fin de semana. Y suma de 3. Y ya se escapó porque le sacó 3 puntos a León, 5 puntos a Tigre, 5 puntos a Toluca, 6 puntos a Monterrey. ¿Qué más se puede pretender del América? Mucho más. En números, nada más. En rendimiento, mucho más. Porque el equipo enfrentó a Tijuana, último en el campeonato, con apenas 2 puntos. El equipo de Siboldi ha tenido un campeonato pobre, no ha ganado un solo partido. Y estuvo a minuto de sacarle un empate. Y ojo, sacarle un empate haciendo méritos para ese 0-0. Porque Tijuana apostó un 0-0, fue más abierto en el primer tiempo, retrocedió más en el segundo, pero no fue un encuentro donde su portero Jonathan Orozco terminó siendo figura. Sí, sacó algunas pelotas, algún tiro libre, algún remate de Richard Sánchez, complicado. Pero el América fue un conjunto que atacó siempre a la misma velocidad. Fue un equipo que tomó la iniciativa desde el vamos, pero que no lograba asociar futbolistas para hacer daño. Fue y chocó contra un sólido conjunto de Tijuana. América no jugó bien y América no juega bien. O sea, gana, pero no gusta. Gana, pero no golea. Gana por lo justo. Y le está alcanzando, sí, porque decíamos, los números son bárbaros del América. ¿Quién no quisiera tener 16 puntos? Pero tampoco uno puede mentir y decir y aplaudir. Lo de América es espectacular porque cada fin de semana suma de 3. Está bien que sume de 3, pero jugando otra cosa. Jugando mejor. Por ahora el equipo no juega bien. Y este conjunto de Tijuana le ganó porque de tanto ir e intentar y acercarse y en alguna jugada generar peligro, porque tampoco lo estaba peloteando, apareció Luis Gamiz, que yo no entiendo a veces los jugadores, no entiendo qué tiene en la cabeza, qué es lo que buscan, qué es lo que intentan. Había entrado hace algunos minutos atrás Gamiz por Loronia. Y a los pocos minutos de entrar, a los 2 minutos comete un penal infantil, tonto, hasta hay que decir estúpido. de esos penales que uno dice, pero ¿dónde tiene la cabeza este muchacho? Lejos de la pelota, y le pone todo el zapato en la cintura, todo el botín, la suela del botín en la cintura del propio Federico Viñas. Y bueno, el árbitro, por decisión correcta, porque no se puede cuestionar, Jorge Isaac Rojas pitó el penal para la América. Y con eso ganó la América, con ese penal. Le ejecutó notablemente bien Córdoba, buen remate de zurda al lado del palo, muy bien ejecutado, 1-0. Después apareció Renato para marcar el segundo, Renato Ibarra, un buen remate, la potencia que tiene Renato, que es típico en el ecuatoriano, el remate con potencia cuando encara en diagonal, se hace complicado, difícil, y consiguió la anotación. Por cierto, Renato va a potenciar mucho esta América. Lo llevan de a poco, de a poquito, despacito. Primero banco de suplentes, algunos minutos. Bueno, se irá ganando su espacio, pero buena alternativa por derecha, Renato Ibarra. Y no me extrañaría que termine siendo titular de este equipo de América. No tengo ninguna duda que lo puede llegar a ser, porque tiene condiciones. Ya del ámbito familiar y el inconveniente que ya está, ya opinamos. Ya está. Ya dijimos en su momento que no vemos tan mal que la América le dé una oportunidad al futbolista. Quien tiene que castigar al jugador es su familia y la justicia. Digo su familia, castigarlo en el sentido de su esposa, lo que sea, le dará un castigo interno, ¿no? O pondrá una denuncia, o puso una denuncia que después terminó sacando. Pero eso es el problema personal del futbolista. No se lo puede sacar de la cancha, que es lo que sabe hacer, jugar al fútbol. Y no por eso hay que respaldar de ninguna manera lo que hizo. Pero ya está, hay que hablar del Renato Ibarra, futbolista. Del Renato Ibarra que entra a la cancha. El otro capítulo cerrado. Para mí es capítulo cerrado, ya está. Porque la gente, algunos siguen cuestionando y hablando. América lo aceptó, perfecto, lo aceptó. Lo sancionó en su momento, diciendo aquí por ahora no juega más. Se va al Atlas, vuelve. No pudo continuar en el Atlas por cuestiones económicas, o vaya a saber por qué, o la América tenía pensado este tema. Pero tampoco puede estar marginado de por vida. Porque al fin y al cabo es un trabajo para Renato Ibarra. Jugar al fútbol es un trabajo. Dicho esto, futbolísticamente, con una buena jugada, marcó el segundo, 2-0, cuando ya Tijuana se abrió un poquito y cuando golpeó, se sintió el golpe anímico tras estar perdiendo por la mínima diferencia. Bueno, América ganó, sumó y ahí sigue, adelante. Sin Santiago Solari, porque bueno, tuvo un inconveniente, ya está bien, el técnico del América, pero con dudas. América, pensando en el campeonato, tiene que mejorar, no hay duda, no podemos mentirnos, ni en América se puede engañar. Notables resultados, pero esta es una historia que ya vimos el torneo pasado. Los resultados muy buenos, las victorias versus victoria, y victoria y victoria da confianza que la América necesita, perfecto. Pero después hay que aplicar y aportarle otra dosis de fútbol. Y no por hecho de jugar bonito como a algunos les gusta, no, sino de jugar al fútbol para demostrar cómo le puede hacer más daño a los rivales. No solo el peso de los Richard Sánchez, o de los Aquino, de los Roger Martínez, o de los Henry Martín, o de Córdoba. No solo el peso individual de los jugadores. Darle una idea de juego que imponga condiciones con la pelota haciendo mucho más daño, que sea mucho más rápido, que cambie más de ritmo. Lo voy atacando siempre a la misma velocidad al América, y una velocidad lenta. Muy lento en el traslado, en la idea de hacer daño. Entonces, desde ahí tendrá que trabajar mucho para mejorar Santiago Solari. Que la etapa regular le sirva para encontrar el mejor andamiaje, el mejor rendimiento, y después logre cristalizarlo en la liguilla. Ya experiencia tiene, pero que tiene que mejorar, no hay dudas, aunque los números lo respalde, que hasta ahora tiene una campaña excepcional. Que por lo de Chivas, la verdad que lo de Chivas me sigue decepcionando, y lo de Vucetich. Entiendo que el partido era complicado, que Monterrey es difícil, que Monterrey es un equipo bravo, pero Monterrey se quedó con 10 hombres cuando fue expulsado César Montes al minuto 55, o sea, al minuto 10 de la segunda etapa. Por lo tanto, de ahí en más, dentro de un partido trabado, con pocos remates, con pocos intentos de ambos lados, ahí el Chivas tenía que cambiar el chip. Ahí Chivas tenía que ser agresivo y no se animó a atacarlo a Monterrey. Monterrey no quiso jugar. El partido fue malo, pobre. Monterrey tuvo miedo de jugar con 10 y respetó demasiado a Chivas. Me llevo un punto porque tengo 10 y ya está. Cuando hasta con 10 se puede hacer daño y se puede proponer de otra manera. Chivas se conformó con el puntito y no se animó a atacarlo. No se animó. No quiso atacarlo. Lo hizo pero liviano. Pero nunca aprovechó el hombre de más. Ni nunca mandó el propio Vucetich un equipo más agresivo, tomando en cuenta que tenía un hombre más. Godínez por Saldívar. Entonces, hombre por hombre. Mayorga por Ponce. Hombre por hombre. Cisneros por Angulo. Hombre por hombre. Si el rival tiene 10 futbolistas y yo tengo 11, tengo que buscar un cambio que por lo menos me dé en ataque presencia de mayor jugadores en el área contraria. ¿Por qué no poner a Saldívar con Godínez? ¿Por qué no poner a Godínez con Oribe Peralta? ¿Por qué no poner un equipo más agresivo que a su vez le manda un mensaje al rival? Te quiero atacar, te pongo más gente en el área y el rival va a retroceder más. No se animó Chivas. No se animó. Los miedos de Víctor Manuel Vucetich se vieron en el rectángulo de juego. Se vieron reflejados. Así, con una oportunidad como esta, un rival con 10, era para que Chivas lo buscara, lo arrinconara, pero le mandara otro mensaje. Ya lo de Oribe Peralta Vucetich me tiene cansado de no darle ni un solo minuto a Oribe Peralta. Después juega, le da 10 minutos, no anda bien, y pero qué va a ser, un desastre Oribe Peralta, por eso no juega. ¿Y cómo va a jugar bien si no juega nunca? Y cuando vaya a ponerlo, cuando le vaya a dar 10 minutos, claro, su ritmo de competencia es muy pobre, muy poco, si no juega nunca. Podrá mantener el ritmo del entrenamiento, pero se entrena diferente a cómo se juega cada fin de semana. Entonces es muy difícil de esa manera. Pero es un jugador que se puede acoplar perfectamente a tener un socio en el área. Y si hoy Chivas tiene problemas de ataque, porque tiene problemas de ataque, tiene problemas de definición, tiene problemas de generación de fútbol, bueno, hay que buscar variantes, hay que cambiar el camino. Hay que transitar por un camino diferente. ¿Y el camino diferente cuál es? Pongamos a 2 hombres de área. No 2 jugadores por fuera, sea Angulo, sea Antuna, sea el propio Alexis Vega, para que después uno solo culmine. Independientemente que Alexis Vega juegue detrás del punta o termine en el área. Creo que tiene que terminar. Tiene que haber 3 o 4 jugadores como posibles receptores, no 1 o 2. Desde ahí Chivas se está equivocando. Y entiendo que en una alineación inicial, en un partido contra Monterrey, sí, hay que repetir lo que hizo. Está bien, entiendo que juegue con Alexis Vega y Saldívar, que haya entrado Brizuela y Angulo por fuera, Molina y Torres en el medio. Perfecto, lo entiendo. Pero cuando el rival pierde un futbolista, ahí hay que cambiar. Ahí hay que hacer algo diferente. Ahí es cuando el equipo tendría que haber tomado riesgos que no quiso tomar. Tenía mucho ruido el partido para Chivas. Era muy importante para Chivas sumar 3 puntos en Monterrey contra Monterrey y de esa manera posicionarse mejor en la tabla. A Monterrey, como local, no le va a ganar cualquiera. Chivas tuvo la oportunidad, pero no se animó a hacerlo. No se animó. Hoy Chivas, con ese puntito, está fuera del repechaje. Entiendo que esto está comenzando, pero ya llegamos al primer tercio del campeonato, a las primeras 6 fechas de 17. Y Chivas está fuera del repechaje. No pido la cabeza de Víctor Manuel Vucetich. No pido la cabeza del técnico. Vucetich tiene que continuar, pero hasta que termine el campeonato. Y mostrar mejorar este equipo. De aquí hasta que termine el campeonato, que continúe Víctor Manuel Vucetich. Pero diciéndole ya mismo, yo lo dejo, lo respaldo, no lo voy a sacar. Pero a mejorar el torneo, a mejorar el rendimiento y animarse a atacar cuando tiene que hacerlo. Con esos temores es muy difícil ganar. Así está Chivas en el campeonato. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Este fin de semana comenzó el calcio. Ganó el Inter 4-0 al Genoa. Le pasó por encima el campeón del fútbol italiano a este modesto equipo. Casualmente el equipo donde va a jugar Johan Vázquez esta temporada. No estuvo Johan Vázquez en el equipo, no estuvo ni en el banco de suplentes el central mexicano. Pero el equipo de Simone Inzaghi demostró, primero, querer luchar por el título, ser un gran candidato, y el Genoa va a tener muchos problemas. Y hasta este resultado le viene bien al propio Johan Vázquez, porque un conjunto que se come cuatro, sin dudas, tendrá que reforzarse defensivamente. Y para eso llegó casualmente el ex central de Pumas. Por otro lado, el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, convocó para la jornada triple para visitar a Venezuela, visitar a Brasil y recibir a Bolivia a la lista de convocados. Y entre ellos vuelve Paulo Dybala a la selección argentina. El hombre de la Juve, que casualmente marcó uno de los goles de la Juve en el empate ante Udinese 2-2. A ver si Dybala, ahora que Argentina logró un campeonato, que se saca cierta presión, que está medianamente tranquilo en la eliminatoria, logra de una vez por todas consolidarse en la selección argentina. Ha sido constante los fracasos de Dybala en Argentina o los malos partidos que nunca justificaron su convocatorio, demostraron que era un futbolista que podía hacer diferencias con Argentina. Hablando de Argentina, River quiere postergar los partidos que va a jugar contra Sarmiento, contra Independiente, porque le están sacando de 6 a 7 jugadores. Dos para la selección argentina, Armani y Julián Álvarez, más otros que han sido convocados por otras selecciones. Rojas en la selección paraguaya, Martínez en la selección paraguaya, Paulo Díaz en la selección chilena, De la Cruz en la selección uruguaya. Por lo tanto, hay muchos futbolistas convocados de River. Y el único que aporta jugadores del medio local es River. Acá hay una cosa muy clara que no entiendo por qué la AFA no la entiende. Cuando hay fecha FIFA es para que jueguen las selecciones, no para que haya torneos locales. El torneo local se juega cuando no hay fecha FIFA. Y cuando hay fecha FIFA, para los torneos locales. En Argentina no, porque siempre van contramano, porque las cosas se organizan mal y después perjudican a los equipos. River, en este caso, el equipo perjudicado, porque al fin y al cabo el único que está cediendo a futbolistas. No, hay que suspender la jornada. No tiene que haber fútbol cuando juegan las selecciones. En el mundo pasa, en Argentina van contramano. Hablando de Argentina, Mauro Icardi fuera de la convocatoria. Era buena oportunidad para Icardi. A ver si ahora acompañó de Messi, si gana un espacio, se consolida como 9, empieza a hacer goles y empieza a ser una buena alternativa a un Lautaro Martínez que generó alguna duda en la selección de Argentina con su rendimiento en el último torneo, en la última Copa América. Pero una lesión en el hombro lo deja fuera de la convocatoria. Camavinga, el futbolista del Rennes de Francia, prácticamente es un hecho que se va al Paris Saint-Germain por 30 millones de euros. Este fin de semana, después del partido que jugaron contra el Nantes, habló con los ultras y le dijo que el próximo partido, casi seguro que es la despedida de Camavinga como futbolista del Rennes. Compra, compra y compra el Paris Saint-Germain. Se lleva a un notable volante central con grandes condiciones técnicas. 18 años, que en su momento Zidane lo pidió para el Real Madrid. Se hablaba de él o Pogba. Hicieron bien en traer a un joven para apostar a presente y a futuro y no simplemente un Pogba que es estrellita y que hasta generaría problemas internos seguramente en el vestuario del conjunto del Paris Saint-Germain por la cantidad de figuras que hay en el equipo galo. Hablando de Francia, vergonzoso lo que pasó en el partido Niza ante Olympique de Marsella. Los aficionados del Niza entraron a la cancha, molestos. Se metieron en la cancha, su equipo ganaba 1-0 por alguna decisión arbitral. Pero Jorge Sampaoli, que explota ante cualquier situación, se puso agresivo y quería pelear con los hinchas. Se puso agresivo con todo. Su asistente hasta agredió a un hincha. El presidente de Olympique de Marsella también. Entiendo que no se puede en ninguna manera justificar lo que hicieron los hinchas. Pero no pueden meterse los técnicos o jugadores a agredir a los hinchas rivales. Por el riesgo que conlleva eso. Y aparte tienen que mantenerse al margen. Pero a la hora de pelear, Sampaoli siempre levanta la mano. Tiene una agresión interna Sampaoli que es enfermante. Es enfermante. Esa agresión que tiene constante el ex técnico de Chile y de la selección de Argentina. Vamos con algunos mensajes. @PereiraESPN en la cuenta de Twitter. @PereiraESPN en la cuenta de Instagram. La gente se ha comunicado, mandó sus mensajes y comenzamos a leerlos. Dice aquí Edelcio, es una falta de respeto y profesionalismo ver a Dionisio Estrada durmiendo. No sé cuándo se durmió Dionisio Estrada, no sé qué es lo que está hablando usted. Quizás en Jorge Ramos y su banda, pero bueno, lo lamento. No, él no se durmió, capaz que en ese momento lo enfocaron y cerró los ojos o miró hacia abajo, no que estaba durmiendo. A ver, Santiago. Buenos días, Hernán. Hablando de ayer y lo del América y el gol anulado. Un jugador de Juárez que tocó el servicio con la cabeza antes del gol dejó al toro fuera de lugar. Según Jorge Ramos, la hormiga no el elefante. La hormiga no el elefante, pero fue justa la decisión del VAR. No, fue injusta la decisión, Abel. El jugador no toca la pelota con la cabeza, no la toca. No la toca. Yo sé que el VAR tiene que mirar el elefante y no mirar la hormiga. Esa es la frase, perfecto. Pero le digo, no toco la pelota. Por lo tanto, hablamos del partido en tres semanas. Le metieron la mano. Omar dice, buenos días, maestro. Siento que Román desmanteló a mi querido, a mi equipo Boca Juniors. El único grande. Bueno, eso es su opinión. Y estoy caliente porque mientras se jugaba la Copa América, Boca se desprendió de muchos jugadores y contrató nuevos, y el equipo no jugaba a nada. Los platos rotos los pagó Russo, de un proyecto que yo considero que Román y Amial son los responsables por querer construir un equipo de dos meses. Fue un equipo en la fase de grupos de Libertadores y otro en los octavos de final. Así es muy difícil, por más que los brasileños nos metieron la mano. Creo mucho en tu objetividad, por eso te escribo sabiendo que eres hincha de River. Abrazo, capo, eres grande. By the way, ya basta de vacaciones, es así, punto. Gracias, Omar. Bueno, vacaciones van a continuar. Por ahora no. Pero estoy de acuerdo con usted. Amial y Riquelme han desarmado a Boca. Han desmantelado a Boca. Le han quitado a Boca una categoría que tenía como plantel. Como equipo no andaba bien. Futbolísticamente el equipo no juega bien. O no jugaba bien con Russo, hay que ver con Sebastián Battaglia. Pero sí, el equipo perdió calidad. Hay que entender una cuestión. Angelici traía jugadores que a veces uno decía, ¿cómo hace Boca para pagar estos contratos? Para traer estos jugadores. A veces son gente que viene de afuera, inversionistas, gente que pone fideicomiso, pone dinero, se lleva un porcentaje de jugadores y de esa manera se maneja un dinero que no genera el mismo club. Entonces eso tampoco es correcto. Y Angelici a veces nos sorprendía con los jugadores que llevaba y el plantel que tenía Boca. Después se da una situación con el factor dólar que juega en contra del fútbol argentino. El futbolista hoy dice, gano en dólares, gano en pesos, pero me pagan mucho menos de lo que ganaba antes. Antes con lo que ganaba me compraba por mes, no sé, $5,000 o me compro por mes $1,500. Entonces ha bajado mucho. Te voy a dar una comparación, absurda, pero comparación. Desde ahí ha habido un cambio que juega en contra del fútbol argentino y es muy difícil mantener las figuras. Es muy, pero muy difícil. Gana muchísimo más en otros países. En Centroamérica se gana más que en Argentina. En Centroamérica se gana más que en Argentina, en muchos países, con los que están pagando por el valor dólar. Pero eso hay que también agregarle que es cierto que a Riquelme y Amial no han hecho bien las cosas. Y Boca lo está pagando. Dice Danilo, un sabio del fútbol, habla la verdad de Cristiano, lo dice alguien de experiencia. Entonces hay un video donde dice, Cristiano es el mejor dentro y fuera de la cancha, lo dice Hugo Orlando Gatti. Gatti siempre declara de esta manera, si usted Danilo cree que es el mejor y se respalda en lo que dijo Gatti, perfecto, no hay problema. Su punto de vista contra el punto de vista de la mayoría que opina lo contrario. Pero igual no hay que borrarle ni quitarle nada a Cristiano, no hay que sacarle nada a Cristiano. Aunque sea el mejor o no sea el mejor, aunque esté por encima Messi o no esté Messi por encima. Opinamos la mayoría que Messi está por encima y que es mejor que Cristiano. Yo no tengo ninguna duda de eso. Ahora, tampoco eso habla mal de Cristiano. Y Gatti, últimamente, prácticamente en su vida, siempre declaró de una manera polémica para llamar la atención. No es la primera declaración. Busque otras declaraciones de Gatti y se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Dice Gregory, hace 32 años que llegué a este país. Comencé a convertirme en cliente de equipos y jugadores. Por allá comencé a ver el calcio de Maradona y Gareca, que dominaba la... Sí que es Careca, pero bueno, lo ponen con G, Gareca, pero era Careca. Que dominaba la pantalla televisiva. Luego comencé a seguir al fenómeno Ronaldo. Me hice cliente del Madrid, del Real Madrid. Luego al gran Milan, de Kaká. Me hice cliente del Milan. Luego comencé a ver a Messi. Me hice cliente del Barcelona. Ahora Messi se fue, ya no me importa la Liga Española. Que gane cualquiera, me da igual. Solo estoy a la espera del debut de Messi en el Paris Saint-Germain. Comparto este sentimiento porque a lo mejor existen millones de personas como yo que seguimos ídolos y equipos que marcan época. Y cuando Messi no esté, a ver qué jugador o equipo vuelva a ilusionar y enamorar. Bueno, Gregory, yo soy respetuoso, yo respeto su comentario, no lo comparto. Usted sabe que no lo comparto y por eso usted me escribe y me da los detalles. Le agradezco mucho por tomarse el tiempo y escribir, pero yo lo comparto eso. Usted le fue, fíjese, al Real Madrid porque estaba el fenómeno Ronaldo, no Cristiano, sino el brasileño. Y le fue al Barcelona porque estaba Messi. No confundamos ser hincha con ver un equipo. Yo he visto muchos partidos del Barcelona, independientemente de mi profesionalismo y mi trabajo, porque el Barcelona jugaba un fútbol espectacular. Y he visto equipos que juegan aquel Milan de Gulli, de Van Basten, tenía un fútbol espectacular. El Sao Paulo de Tele Santana jugaba un fútbol espectacular. Y así muchos equipos en el mundo que han jugado. El City de Guardiola juega muy bien al fútbol. Entonces, nadie piensa que el fútbol no hay que verlo o que no hay que seguir estos equipos o de repente mirar los partidos. Perfecto, está bien. O viajar, si usted quiere viajar a ver un equipo de esto, hágalo. No hay problema. Pero de eso, de ese sentimiento, a ser hincha es otra historia, es otra cosa. Usted lo ve como cliente, como aficionado, ve los partidos de fútbol, perfecto, está bien. Usted no es hincha de un equipo. No es hincha un equipo. El que es hincha un equipo está más allá de los jugadores. Más allá de los jugadores. ¿Y se pueden hacer ambas cosas? Claro que se pueden hacer ambas cosas. Disfrutar los buenos partidos, los buenos jugadores, pero a su vez alentar y querer seguir a su equipo. Yo vi ayer Gimnasia Esgrima La Plata 1, River 1, como el partido más apasionante todo el fin de semana. Lo disfruté como ningún partido del fin de semana. Pero es un sentimiento que tengo a favor de River. La alegría por el gol, la bronca por el empate. Pero bueno, es parte que hasta disfruto estos sentimientos que me genera mi equipo de fútbol. Pero no voy a negociar nunca irle a otro equipo. Si mañana aparece un fenómeno en River y después se va a Boca, no le voy a ir a Boca. No le voy a ir a Boca de ninguna manera. Y disfruto cuando se le gana a Boca. Muchísimo. Independientemente que juegue Pérez, que juegue Ramírez, que juegue Martínez, que juegue López, no importa quién juega. Le voy a un equipo y es lindo ir a ese equipo, ir a la cancha, identificarse con una camiseta, con los colores. Es otra historia a la suya que sigue jugadores. Pero perfecto. Se respeta igualmente, Gregory, ¿eh? Se respeta y para eso estamos, ¿no? Para opinar de diferentes maneras o sentir el fútbol de diferentes maneras, ¿eh? Igual, para mí, yo lo digo, es inigualable, inigualable como sentimiento irle a un equipo. Es inigualable irle a un equipo, al equipo que uno cuenta los días y las horas para que juegue. Y eso estar cambiando, la verdad, no tiene identificación. Dice Iván Rocha, profe, ¿cómo está? Aunque llevaba tiempo sin escribir, nunca me pierdo. Es así y punto. Espero que todo en su vida marche bien. Reciba un gran saludo. Gracias, Iván. Le agradezco por su mensaje. Todo marcha muy, pero muy bien. La verdad, no me puedo quejar. Así comenzamos esta semana en Es así y punto. Mañana los esperamos. Por supuesto, con una nueva emisión, con muchos temas, con mucha opinión, como es la costumbre. La opinión diferente, solo aquí en Es así y punto.